Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Martí es para ti. Yo soy Pablo Alfonso, sustituyendo esta semana a Tomás Cardoso, quien se encuentra de vacaciones. Hoy tenemos aquí en el estudio a nuestro colega José Luis Ramos, que como de costumbre nos va a comentar los titulares de las principales noticias que Radio Martí está sacando al aire. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo. Buenas tardes para ti y para los oyentes. Bueno, en estos momentos el fiscal dominicano está ofreciendo una conferencia de prensa en relación al caso del ex pelotero dominicano David Ortiz, conocido Big Papi, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, acaba de informar que hay 5 personas, incluido el presunto agresor, detenidas en relación con el ataque a Ortiz, que la investigación está en progreso y en el traslado acá, bueno, dejé hasta ahí la conferencia de prensa, pero sin duda hay detalles ampliados en el noticiero comenzando a las 5 de la tarde.
Bueno, pues es una gran noticia que la Fiscalía Dominicana se tome el interés en aclarar lo sucedido a este famoso pelotero dominicano. Lamentablemente, incidentes como este que le ocurrieron a Big Da Papi ocurren diariamente en República Dominicana, pero claro, no tienen la resonancia internacional que ha tenido esto. Y por eso quizás el fiscal se está tomando una preocupación necesaria. Ojalá que sea así en todos los casos y que este hombre se recupere y los culpables puedan ser llevados a la justicia. Adelante,
José Luis. Sobre todo le ayudó al fiscal y a los investigadores. Usted sabe que la cantidad de cámaras que en varias partes, incluso donde estaba el pelotero, están ubicadas. Yo pienso que sería bueno, ¿no?, que en el resto del mundo se ubicaran cámaras para que ayudara a localizar a los culpables, como en este caso, ¿no?
Sobre todo en República Dominicana. Yo estaba allí la noche que hicieron.
Bueno, en República Dominicana y en Haití, en otros países también, Pablo, porque la verdad que la delincuencia no tiene nombre.
No tiene nombre ni tiene país en particular.
Pero qué interesante, las cámaras de todo ese vecindario, ¿verdad? Él estaba mostrándolo ahora mismo. Sí. Ayudaron a los fiscales a encontrar, por supuesto, tratándose de este pelotero dominicano. Claro. ¿No? Otra de las notas esta tarde en el noticiero, los cubanos afirman que la venta regulada de productos alimenticios no está garantizando el abastecimiento de la población. Y, por ejemplo, nuestra colega Ivette Pacheco hablaba con gente en varias partes del país. Y en La Habana hay salchichita, pero en su querida Camagüey llega la salchichita.
¿Cuántas salchichitas tiene ese paquete?
Creo que valen
20 y pico de pesos cubanos un paquete de salchicha. A ver si además es simpático porque es un paquete para 3 personas.
Para 3 personas.
Hay que partir la salchicha.
Tal vez 5 salchichitas, ¿no? Y si son 6, alguien se queda sin sin salchicha.
Lamentablemente ese plan de regular, porque no es racionamiento, están regulando estos productos liberados pero regulados.
Es la palabra de orden. Usted sabe que la utilizan también, regulado está usted y no puede salir del país.
Sí, no está racionado.
Sí. ¿Cómo no? Bueno, Pablo, el presidente Trump dice que está evaluando otorgar el asilo temporal a los venezolanos que se encuentran aquí en los Estados Unidos y tenemos un reportaje al respecto. Y también México iniciará conversaciones con Estados Unidos y Centroamérica sobre el plan migratorio.
Esa evaluación que está haciendo el presidente también yo creo que es producto de una petición que hicieron a la Casa Blanca congresistas demócratas y republicanos aquí de la Florida y de otros estados también en Estados Unidos, ¿no?
Claro, sí, yo creo que fue oportuno que se hiciera y sobre todo tratándose de la situación que tiene Venezuela, ¿no?
¿Cómo no?
Estas y otras noticias a las 5.
Bueno, pues invitamos a nuestros radioyentes a estar atentos al noticiero de Radio Martí a las 5 de la tarde, inmediatamente después que concluya esta edición de Martí es para ti. Muy bien, amigos, son las 4 y 36 minutos de la tarde. Tenemos aquí en el estudio con nosotros a nuestro colega Alfredo Jacomino, quien es presentador del programa de Televisión Martí En Profundidad. Él nos comenta hoy acerca del invitado que tendrá esta noche en ese programa. ¿De quién es? ¿De qué se trata? Y nos va a dar un adelanto. Este adelanto, que estoy seguro que Jacomino va a compartir con nosotros, no quiere decir que ustedes ya así libremente pueden evitar, pues, no sintonizar el programa. Hay que sintonizar el programa. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo
estás? Gracias, Pablo. Buenas tardes a ti y a los oyentes de este espacio. Bueno, voy a tener en el programa En Profundidad a Luis Javier Márquez García, más conocido como Luis Papo Márquez, un ganador de un Grammy americano como mejor productor musical con el álbum Son del Alma de Willy Chirino.
¿Y de dónde, qué nacionalidad es?
Cubano. Emigró hace muchos años hacia Venezuela. En Venezuela tocó con diversas orquestas y músicos famosos venezolanos. Es una persona que aprendió a tocar trompeta a los 8 años y desde los 15 ya ejerce como trompetista profesionalmente. Formó parte de varias orquestas en Cuba. Después, como te dije, había emigrado a Venezuela. Llegó aquí a Miami de hace muchos años. Y fíjate tú la larga lista de artistas famosos con la cual él ha participado como músico. John Secada, Basilo, wow. Willy Chirino, Oscar de León, Juan Gabriel,
bueno,
Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Celia Cruz, Cheo Feliciano, Chayanne. José Alberto el Canario, José Alberto, que lleva años cantando José Alberto el Canario, Víctor Manuel, y así una larga lista. Y entonces, Luis Papo García.
¿Y qué edad tiene Luis Papo García?
Bueno, nació ahora mismo.
Vamos a revelarlo, porque a las mujeres no se le pregunta la edad, pero los hombres se pueden.
Nació en el 72.
Ah, bueno, nació, relativamente joven.
Sí,
47 años.
Sí, señor, está todavía joven.
Es verdad que comenzó temprano su carrera musical, ¿no?
Es que, Pablo, si tú vas a aprender a jugar ajedrez de viejo, no vas a ser un buen ajedrecista. A los 20 años tú no puedes aprender a jugar ajedrez.
No, ya tienes que ser casi estrella.
Exacto. Si a los 20 años no sabes tocar trompeta y empiezas a los 20 años, no vas a llegar a tocar con ninguna de esta gente que hemos mencionado. Y mucho menos a ganar un Grammy americano.
Definitivamente.
Entonces, ¿qué hizo Papo? Bueno, pues empezó a hacer un disco. Le tomó 4 años hacer el disco y después de 20, porque el disco lo empieza en la década de los 90, y después de 20 años
en
de
Venezuela, imagino.
En Cuba.
Ah, en Cuba.
En Cuba. Y después de 20 años de preparación del disco, dice, bueno, ya está listo, está bueno ya de tocar con gente, ganar premios, ahora es mi disco y se llama Primogénito. Qué bonito.
Y vamos a tener la oportunidad de escuchar esta noche fragmentos o algunas canciones de ese Primogénito.
Sí, señor.
Ah, bueno, pues muy bien.
Gracias, Pablo.
Oye, felicitaciones. Muchas gracias a ti y a tu invitado. Y, por supuesto, reiteramos ese llamado a nuestros oyentes a sintonizar En Profundidad esta noche en Radio, en Televisión Martí, con Alfredo Jacomino. 4:40 de la tarde. Seguimos aquí en Martí es para ti, sustituyendo a Tomás Cardoso. Y miren quién ha hecho su entrada aquí en el estudio. Nada más y nada menos que Giovanni Castañeda, colega nuestro en televisión en Martí. Y debo decirlo también, productor de un programa que estoy conduciendo, titulado La Cuba que viene. Saludos, Giovanni, ¿cómo estás?
Un saludo, Pablo, y un saludo a todos los radioyentes.
Bueno, creo que nos vas a comentar hoy cuáles son los principales titulares que tiene para nuestra teleaudiencia el noticiero de TV Martí. Cuéntanos, ¿qué hay?
Bueno, de hecho, vamos a empezar también hablando del programa que con mucho gusto produzco y que los invito a todos que lo vean, que es la Cuba que viene, porque es un tema que vamos a tratar próximamente, y es que el Sindicato Independiente Cubano está asistiendo a la conferencia de Organización Internacional del Trabajo, y que esto representa para mí representa un duro golpe para el régimen tan acostumbrado a tener todo el control o el control absoluto de todas las organizaciones.
Déjame decirte que en realidad no es la primera vez que hay confusión en eso, y he oído también a algunos colegas, bueno, pero es que ya se había ido antes. Sí, es verdad, no es la primera vez que sindicalistas independientes cubanos participan en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, pero cada vez que participa un sindicalista independiente cubano en este tipo de conferencias es una ocasión más en que se rompe ese monopolio que tiene la Central de Trabajadores de Cuba, sí, controlada por el Partido Comunista, en organismos de esta naturaleza.
No, y que ha tenido mucho más efecto, porque a medida que ganan protagonismo tienen más nivel de organización y empuje. Yo recuerdo que a finales del año pasado y principios de este año yo estaba cubriendo la huelga de los boteros y de los cuentapropistas en La Habana, que creó una crisis del transporte tremendo en la capital.
¿Cierto?
Y estuvo organizado por un sindicato que tienen independiente de trabajadores relacionados a este sector.
¿Y qué otras noticias más tenemos por allá?
Bueno, tenemos una denuncia de aguas albañales que fluyen frente a las viviendas de Santiago de Cuba. Y una que
¿Y eso es algún manantial que ha surgido por ahí de aguas albañales? ¿O son tuberías rotas? ¿Cómo surge eso?
Tupiciones y despreocupación, sobre todo lo que impera en toda la política de las instituciones de gobierno, que no cuidan, sino tratan de reparar o ponerle maquillaje cuando ya es demasiado tarde. Y esto obviamente expone a la calidad de vida, pero sobre todo a la salud de las personas.
¿Estamos hablando de la misma ciudad de Santiago, del municipio o de la propia ciudad? Porque Santiago es una ciudad populosa.
Sí, 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 Santiago es una de las más importantes, fue capital de Cuba.
Claro.
Y bueno, hay una noticia que para mí también es significativa, y es que está aumentando todo el comercio alternativo, o el comercio negro, como se le dice, underground, frente a las narices del régimen a través de las aplicaciones y plataformas de las redes sociales y de mensajería, algo que el gobierno intenta controlar pero que no puede. ¿Y cómo
funciona eso?
Bueno, funciona prácticamente como funciona la aplicación que tenemos acá en TV Martí, dentro de la aplicación Telegram, que tenemos el resumen de Radio Televisión Martí. Ellos han creado el grupo Revolico, que fue una página muy usada por los cubanos,
¿no?,
dentro de Telegram. Y entonces ahí ya como Telegram, y aprovecho para decirle a los radio oyentes que se pueden descargar la aplicación, que pesa 15 megabytes nada más, no le consume datos, y pueden tener acceso a toda la información digital y las noticias de TV Martí, que pueden buscar sin consumir mucho saldo.
Nuestra página también tiene un boletín informativo,
sí,
ahí en Telegram.
Sí, y sobre es lo que estaba diciendo, sí. Tienen que buscar los resumen RTM, que es resumen Radio Televisión Martí, y que es una aplicación que no te consume tantos datos, y todos sabemos el impacto que tiene para el bolsillo del cubano común los altos precios que
impone. ¿Y qué se vende ahí ahora en ese comercio
de todo? Te venden desde casa, auto, hasta te ofrecen productos de pelarte o ir a cuidarte la mascota. O sea, es un sistema de compra-venta frente a las narices, pero de espaldas al régimen, porque sabemos que ellos, todo lo que esté fuera de las directrices o de los estatutos tan rígidos que tiene el gobierno, lo consideran ilegal y pueden ser penados a las personas por el simple hecho de querer comerciar algo que les pertenece.
Y hay un reportaje sobre
hay un reportaje sobre eso, y que también expone una de las alternativas oficialistas.
Ese reportaje se produjo desde La Habana, se produjo acá.
No, lo estamos produciendo aquí, pero con información del sitio web independiente 14 y medio, que entrevistó a muchos de los emprendedores que llevan a cabo este proyecto en Cuba.
¿Y cómo se llama el proyecto?
No, el proyecto es dentro de Telegram.
Dentro de Telegram.
Que se llama Revolico Habana, pero hay otros grupos que se han creado en WhatsApp también.
Bueno, Revolico es una página que funcionaba.
Es una página que funciona. No, que todavía funciona. Pero a la gente le es más fácil.
Digital ahora.
Digital, y porque lleva menos costo, porque para entrar a la página de Revolico tendrías, claro, que consumir datos móviles.
Tienes que entrar
a la vez que tienes instalada la aplicación, puedes bajar la aplicación que no tiene fotos, que no tiene videos, que solamente texto con información, y tú te puedes poner de acuerdo entre las personas que quieren comprar y las que quieren vender.
Bueno, pues a nuestros televidentes y a nuestra teleaudiencia le decimos a ponerse las pilas con Telegram.
Sí, sí.
Para tener acceso a este tipo de productos que se ofrecen en el mercado alternativo.
A todo, y que cada uno de ellos, por separado, con intención o sin intención, han ido quebrantando el férreo muro de la censura que tiene el régimen castrista, porque como bien te lo decía, no solamente es el resumen de Radio Televisión Martí, está la aplicación de Televisión Martí, está la aplicación de Martí Plus también, que está disponible para el sistema operativo Android, que es el preferido en la isla.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Giovanni, y esperemos que nuestras radio oyentes sintonicen este noticiero para conocer no solamente estas noticias que hemos aquí comentado muy brevemente, sino toda la amplia gama de información que el noticiero de Televisión Martí pone a su disposición. Muchísimas gracias.
No, a ti, y que cuando reciban la información que la compartan, que es algo que más le tiene miedo al régimen castrista.
Efectivamente. Cuatro y 47 de la tarde, amigos. Seguimos aquí en Martí es para ti. Y como ha sido costumbre a lo largo de toda esta semana, que todavía no es tan larga, porque en definitiva hoy es miércoles, estamos a mitad de la semana. Lo que pasa es que a veces a uno la semana pues un poco como que se le prolonga. ¿Verdad, amigo Évora?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy en esa página digital? Ayer nos habías
anticipado
algo de esta información que estaba comentándome también, Giovanni, va a ser el tema de análisis en el noticiero de TV Martí de estos sindicalistas en Ginebra.
Sí.
Pero ya veo que en nuestra página digital hoy está en primer lugar, y creo que estás trabajando también en algunas otras cosas más. La página tiene algunas otras informaciones. En fin, cuéntanos tú.
Mira, vamos a empezar por la que mencionas, la que está ya en la página, y es que los sindicalistas independientes de Cuba rompieron el monopolio que la CTC, la Central de Trabajadores de Cuba, tenía por su representación ante la Organización Internacional del Trabajo, que en estos momentos está celebrando en Ginebra su conferencia número 108, y esa conferencia coincide con el centenario de la organización.
Mira, en anteriores oportunidades también han ido sindicalistas independientes a Ginebra. Y yo creo que tú dices bien al decir rompieron el monopolio, porque cada vez, que no es la primera vez que rompen el monopolio, pero rompieron nuevamente el monopolio, porque cada vez que un sindicalista independiente puede participar en una organización de esta naturaleza, pues rompe ese monopolio. Que comparten, por cierto, por regla, en el seno de la Organización Internacional de Trabajo, las organizaciones empresariales, sindicales y estatales. Esas tres ramas de la sociedad, que es como debe ser, comparten asientos, delegaciones en la Organización Internacional del Trabajo. Imagino que en el caso de Cuba, la rama empresarial, la rama sindical oficial y la rama estatal venga siendo el mismo tronco.
Bueno, pues efectivamente lo es. Y esta frase de que rompieron el monopolio la decía Joel Brito, más que decirla yo. Y yo creo que Brito se refería sobre todo al hecho de que efectivamente, como bien mencionas tú, Alejandro Sánchez Saldívar, por ejemplo, fue el año pasado en la conferencia 107, entregó una carta de denuncia. Fue él, como subsecretario de la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba, no le permitieron salir esta vez sin decirle por qué. O sea, los funcionarios que en el aeropuerto le dijeron que estaba regulado, a él les preguntó a ellos por qué estaba y no le pudieron responder.
Y tú como reportero que trabajaste esa información, perdona que te interrumpa, pero ¿Acaso hiciste alguna llamada a organismos del Estado?
Claro, claro, claro.
¿Hablaste
claro,
con claro, la CTC? ¿Trataste claro, de hablar? Claro, ¿cómo fue eso?
Claro, llamamos a al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba en La Habana. Esta mañana, bueno, ayer por la tarde también estuvimos llamando, pero nunca dimos con una persona. Esta mañana logramos hacerlo. Primero nos pasaron, cuando pedimos la oficina de prensa, nos preguntaron, la de propaganda. Sí, no es prensa, es propaganda. Y bueno, entonces, ya, por supuesto, la persona que nos respondió allí cuando...
Tú dices, no son sinónimos, pero bueno, más o menos.
De todas maneras, me identifiqué y esta persona lo que hizo fue apartar el teléfono, siguió teniendo una conversación que a mí me pareció una conversación privada porque no pude identificar de qué se trataba y antes de que pasara un minuto colgó. Insistí, pedí directamente con la oficina del secretario general, Guilarte, y no me pasaban a la... Cuando me pidieron, identifícate, ¿por qué? ¿Por qué quieres comunicarte con él? Digo, mira, mi nombre es fulano de tal, llamo de Radio Martí, queremos tener una red.
Y dice, y rápidamente dijeron, sí, Guilarte, ¿cómo no?
Sí, ¿cómo no? Guilarte, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me decían que qué es Guilarte.
Bueno.
Pero además de eso, lo curioso es que después me dijeron, aquí no recibimos llamadas de Miami.
Así.
Así.
Rotundamente.
Sí, rotundamente. Aquí no recibimos llamadas de Miami. Esa fue la reacción. Y lo siento mucho porque, básicamente, por supuesto, yo quería preguntar a qué se debía que Alejandro Sánchez Saldívar no hubiera podido salir, invitado por esta Confederación Francesa de Trabajadores, por qué le habían impedido el viaje, por qué la representación de Cuba se considera la única con derecho a participar. La representación del gobierno cubano, para ser exacto, la representación de la oficialista CTC, para ser exacto, ¿por qué se considera la única con derecho a participar? Y además, ¿por qué boicotean la presencia de los sindicalistas independientes, bueno, como hicieron el año pasado?
También, bueno, yo en este caso no estoy opinando, pero me llama la atención la respuesta que te dieron de que no recibimos llamadas de Miami. ¿Y qué tal si esa llamada de Miami hubiera sido de algún... partidario,
claro,
una persona simpatizante.
Exacto.
Yo creo que la respuesta fue un poco violenta. Quizás si te hubieran dicho no recibimos llamadas de Radio Televisión Martí, era más comprensible. Pero fue muy tajante eso.
Es que yo creo que ni siquiera en ese caso, obviamente, o sea, estamos hablando en un mundo real.
Estamos pensando...
En el mundo práctico, lamentablemente tengo que entender a qué se debe eso. Es una posición estrictamente de intolerancia.
No, mira, yo creo que tiene que ver un poco con la respuesta, con la aclaración que te hicieron al principio de tu intento de buscar respuestas.
Propaganda en vez de prensa.
Esta no es la oficina de prensa. Aquí no hay sala de prensa. Esta es la sala de propaganda. Entonces, si es la sala de propaganda, no iban a permitir a Radio Martí ahí que tuviera participación. Pues yo creo que eso lo resume, ¿no?
Sí, eso lo resume todo, es verdad.
Bueno, ¿y qué otras cosas más tenemos?
Mira, estamos ya... ayer avanzábamos de la conversación que íbamos a tener con una escritora cubana que reside en República Dominicana, cuyo libro ha sido llevado al teatro, va a empezar a tener funciones a partir del día 20 de este mes. Conversamos con ella, vamos a tener preparada la entrevista tentativamente para que salga en nuestra página de internet el domingo, o sea, apenas 3 o 4 días antes del estreno de la obra. Y en la conversación con ella le preguntamos a qué personas entrevistó para su libro primero, que por supuesto de los 22 testimonios que ella obtuvo de mujeres cubanas que ejercieron la prostitución como jineteras en Santo Domingo, hay 5 de esos casos que forman parte del montaje teatral. Y
están en la plantilla de, sí, de
no,
la obra.
No como actrices, me refiero a los testimonios que ellas
testimonios,
son los que fueron usados por ella misma para hacer la versión teatral y por el director.
Los 5 de los testimonios.
5 de los 22 que aparecen
en el libro.
Exactamente.
Interesante.
Y ella, yo le pregunté, bueno, porque me decía que en el caso de... Hablaba de mujeres que no tuvieron una familia que las acogiera desde temprano, que tuvieron problemas domésticos. Y cada uno de los casos tenía una particularidad. Yo le pregunté cuál es el denominador común de todas. Son cubanas. Están en Dominicana, ejercieron la prostitución. En algunos casos ya no lo hacen o dejaron. Y ella hablaba del periodo especial como el punto de partida para
las crisis,
que se vieron, en el que se vieron ya tocando fondo, para poder mantener a sus hijos, a su familia, y dijeron, bueno, dice, cuenta la autora, que una de ellas le dijo que una noche de sábado fue la noche la que la hizo, la convirtió en una jinetera, y de ahí sale el título del libro originalmente y de la puesta en escena.
La noche parió una jinetera. Recuerdo una frase en relación con el problema de la prostitución en Cuba, que fue prácticamente borrada de la sociedad cubana a principios, en los primeros meses de la revolución hace 60 años, pero que, como dice el dicho, el oficio más viejo del mundo, reapareció de nuevo por diversas circunstancias culturales, económicas, sociales,
políticas,
y le hicieron esa pregunta a el fallecido comandante Fidel Castro, y él dijo, bueno, hay una diferencia entre las prostitutas cubanas y las del resto del mundo, todas nuestras prostitutas tienen estudios universitarios. Frase lamentable, ¿no?
Sí, sí, muy lamentable, porque, en fin de cuentas, al margen de que uno pueda o no juzgar el oficio propiamente, el hecho de establecer esa diferencia se va por completo.
Y además tiene otra serie de implicaciones políticas, y no solamente culturales, sino implicaciones políticas y económicas, porque uno puede entender, comprende... que hay situaciones de pobreza, de miseria económica que propician esa actividad, ¿no? Esa conducta. Pero si una persona con un nivel de educación
alto,
universitaria, no tiene cómo ejercer su profesión, sus conocimientos adquiridos con el esfuerzo, estudio, etcétera, y se ve...
Es contraproducente.
Eso no tiene sentido.
Es contraproducente. Yo creo que en el hecho mismo de la frase, de la afirmación que él hacía, estaba la denuncia del propio disparate nacional.
Exactamente, ¿no? Porque eso es una locura. Dice, bueno, tal persona no tiene ninguna educación, tiene una educación elemental, primaria. Esa experiencia que tú narrabas de la autora al entrevistar a una de las testimoniantes del periodo especial, que fue un periodo económico muy... dramático en Cuba.
Y que lamentablemente algunos dicen que se avecina.
Bueno, uno lo podría entender, pero lo otro sí es verdad que no tiene mucha explicación. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
José Antonio Évora, por participar con nosotros aquí en este programa de Martí es para ti, que concluye así y invita a su teleaudiencia, porque aquí la audiencia también es televisiva y radial, a mantener la sintonía, porque ya viene por ahí el noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchas gracias.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.